Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una instrucción que Dios ha mandado o ha mantenido desde el principio con su pueblo escogido es la de separarse del mundo y no asociarse con las falsas enseñanzas. ¿Cómo debemos entender el mandamiento de la separación bíblica? Fuera de lo que muchos piensan, el correcto entendimiento de la doctrina, de la separación bíblica, favorece en gran manera a la iglesia local. El título de este sermón, de esta enseñanza, es La separación que favorece a la iglesia. Hermanos, así fue desde el principio. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 5 y 6, el Señor expresa estas palabras a través de Moisés. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, escucha esto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Allá en los tiempos de Moisés, Dios estaba expresando esto a la nación de Israel. Ustedes serán mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Debemos tener presente que la nación de Israel era la única nación que adoraba al Dios verdadero. Entre un sinnúmero de pueblos llenos de ceremonias idolátricas falsas. Israel, la única nación. Ellos iban a entrar a Canaán. Y Canaán estaba llena de pueblos que adoraban a falsos dioses. Por lo tanto, era clave para el bienestar de la nación de Israel mantener esa separación bíblica de los demás pueblos de la tierra. En el Nuevo Testamento, los registros de Pablo hablan mucho sobre esto también, de mantenerse separado de las falsas enseñanzas, de las peligrosas doctrinas, de los falsos maestros. Por ejemplo, Romanos 16, 17. Romanos 16, 17 dice, Pablo, os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Y que se aparten de ellos. Hermanos, fíjense bien. De todas las aquellos que causan divisiones y tropiezos, sepárense de ellos. La reforma histórica, sabemos nosotros que es la defensa de muchos heroicos reformadores y de muchos mártires que estuvieron dispuestos a separarse del error aún a costa de sus propias vidas. A veces la iglesia no considera esta situación de la separación, pero es clave. Hoy disfrutamos de un tiempo de paz en nuestras naciones. Sí, hay uno que otro alboroto por ahí, pero hay un tiempo de paz. Pero en los últimos tiempos el error aumentará. Las falsas enseñanzas crecerán. Y es clave entonces para la iglesia separarse del error. Pero, ¿qué sucede hoy con respecto a este mandamiento? ¿Está la iglesia obedeciendo esta instrucción y comprendiendo sus implicaciones o consecuencias? Recordemos dónde inicia el mandato en su contexto. Y para eso vamos a Segunda Carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer desde ahí, hermanos, para ir. Es importante siempre tener una apreciación de lo que el contexto nos muestra con respecto a un texto particular. Entonces, por lo menos desde el versículo, desde el capítulo 6, encontramos una idea clara, aunque toda la carta, según a los Corintios, es una defensa de Pablo en cuanto a su ministerio. Mire, Pablo estaba defendiendo su ministerio frente a los Corintios. Muchos de estos Corintios que recibieron su primera carta habían desaprobado el ministerio de Pablo. Hay dos cartas, ¿no? Primera a los Corintios, segunda a los Corintios. Primera a los Corintios es una carta que envió Pablo por cuestiones que se estaban dando dentro de la iglesia. Correcciones necesarias con respecto a la cena, las reuniones, el liderazgo, las mujeres en la enseñanza, manifestaciones carismáticas y cuestiones así, hermanos. Hombres siguiendo muchas veces, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y había divisiones. Entonces la primera carta siempre fue, Pablo la envía para corregir todo esto. Pero ¿qué sucede? Muchos en Corinto desaprobaron la carta. Y se desaprobaron la carta, desaprobaron también a Pablo como ministro. Es así entonces que el versículo 6, Pablo en la segunda carta comienza a tratar de esta cuestión. Dice ahí, así pues nosotros somos como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Versículo 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Hagamos una pausa ahí. Mire, Pablo puede decir que él y sus colaboradores viven de tal manera que la vida de ellos no causa tropiezo a nadie con un mal ejemplo. Y nadie podrá encontrar una falta en su ministerio. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, nosotros nos conducimos de tal manera que a nadie damos mal ejemplo, a nadie damos tropiezo. Y es verdad, hermanos, hay que reconocer cuando una iglesia cae en descrédito, los dedos apuntan a los ministros, apuntan a la iglesia, apuntan a la inmoralidad, apuntan al pecado, y eso cae en descrédito de una iglesia. Bueno, Pablo está diciendo a los corintios en su segunda carta, a nadie damos mal ejemplo. Dice, no damos ninguna ocasión de tropiezo, el versículo 3, para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes, ¿qué es lo que hacemos? Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Entonces, aquí Pablo expone una lista larga. Lea usted desde el versículo 4 en adelante, yo voy a nombrar algunas cosas. ¿Qué había hecho Pablo para no ser desacreditado? Míralo, véalo conmigo. Dice ahí, desde el versículo 4 inicia, ¿no? Nos recomendamos en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en bondad, en amor sincero. También más adelante dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pudiéramos leer todo, pero es bastante largo. Del 4 al 10, Pablo está diciendo, miren, este es mi crédito. Es evidente la obra que hemos hecho. El ruego entonces es evidente en el versículo 13. El versículo 13 en la versión Dios habla hoy dice, les ruego, por tanto, como un padre que ruega a sus hijos, que me abran su corazón como yo lo he hecho con ustedes. En algunas versiones, esa palabra admitirnos es precisamente, les ruego, en la versión, déjenme ver si lo puedo poner aquí tal vez, miren, en el versículo 13, dice exactamente, hermanos, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo lo que está diciendo aquí es, en otra versión nos ayuda a entender mucho, les ruego, por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón como yo lo he hecho a ustedes. Mire, esto nos va a ayudar mucho a entender por qué Pablo llega al asunto de la separación y por qué les recuerda a los corintios el hecho de separarse de las falsas enseñanzas y los falsos maestros. ¿Dónde está la dificultad de los hermanos de Corinto para comprender las palabras de Pablo? Mire, esto no está tan alejado de nuestra realidad como iglesia hoy. Pues la efectividad de la obra del Señor en una iglesia depende mucho no solo de los ministros, sino también de la respuesta fiel de los creyentes. El hecho de que una obra sea efectiva, siempre oramos por eso, hermanos, que podamos ser efectivos en cuanto a la obra que hacemos en el Señor, diligentes, esforzados. Eso depende mucho de la iglesia, no solo de los ministros, sino también de la respuesta de los hermanos. Porque aquí ustedes pueden ver, ven un Pablo que está rogando, hermanos, ábranos su corazón. Los he tratado como se trata un hijo, amándolos. Reciban. Pero había precisamente en los corintios ese rechazo a su ministerio. Ahora, al igual que los corintios, la iglesia de hoy puede llegar a menospreciar la enseñanza de sus ministros. Y la razón, como veremos, se debe a que muchos creyentes no han dejado del todo sus viejas prácticas doctrinales, hermanos. Y la razón es precisamente que todavía no se han separado de estas cosas. Ahí en Colosenses 2:20, Pablo ya también toca esta cuestión y les dice a los colosenses: hermanos, ustedes han muerto a los rudimentos del mundo, a las cosas del mundo que el mundo todavía pide, y ¿saben qué? Lo quieren traer a la iglesia, porque viven y se someten a los preceptos del mundo y enseñanzas de hombres. Y Pablo les dice a los colosenses: estas cosas pueden tener apariencia de sabiduría, de ser buenas, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno. Por citar, a veces los creyentes de algunas iglesias luchan con el liderazgo porque aún quieren guardar días de fiesta o celebraciones del mundo. Solo por citar un ejemplo, está la sana enseñanza de la palabra, lo que la iglesia debe realmente celebrar en el culto, en un culto de adoración. Pero tras la enseñanza, a veces la iglesia retrocede, o sea, no quiere aceptar lo que está aprendiendo porque todavía guarda ciertas cosas y rudimentos. Y en parte, hermanos, hay que entender muchas veces el contexto doctrinal en el que venimos algunos, considerando que algunas iglesias han salido de una enseñanza incorrecta. En el caso de esta iglesia local, sí, más hermanos de 10 años saliendo de cuestiones tradicionales de hombres, y cada punto de la palabra ha costado precisamente algún tipo de separación, solo por mencionar de una manera general. Piensen ustedes en esas grandes iglesias de hoy, donde hay muchas cuestiones mundanas y muchas cuestiones que a veces no van de acuerdo a la Escritura. ¿Qué pasaría si llegara la palabra? ¿Qué implicaría eso? ¿Esa iglesia seguiría? Yo le aseguro, solo algunos abrazarían una sana enseñanza y el resto terminarían saliendo. Regresando, hermanos, considerando este contexto, considerando lo que Pablo está diciendo, en un sentido, Pablo deja su primera carta a los corintios para corregir muchas cosas, pero encuentra oposición. Y no solo eso, menosprecio a su labor de ministro. Y entonces Pablo aborda un tema que es importante. Lea el versículo 14, segunda carta a los corintios 6:14 conmigo y analicemos esto. Pablo les dice: hermanos, no se unan en un yugo desigual con los incrédulos. No se unan. ¿Qué comunión tiene, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pablo entonces aborda una cuestión, mire, que a veces parece olvidarse, pero es que es tan necesaria, hermanos, porque esto favorece a la iglesia de Cristo. La ilustración que Pablo toma, esto de no unáis en yugo desigual con los incrédulos, del verso 14, es una ilustración que viene del Antiguo Testamento, respecto a la unión de dos tipos diferentes de ganado cuando se realiza la obra de arado. Deuteronomio 22:10 dice: no ararás con buey y con burro, asno, juntamente, no los pongas a trabajar juntos. El texto revela aquí que unirse en una yunta desigual significa entablar relación de obra con una persona que es totalmente diferente a nosotros, asociándonos a ellos, y vamos a tener un gran tropiezo. Mire, y esto de los es interesante esta parte de, alguien se podrá preguntar, pero ¿cuál es el problema? Nosotros somos de la ciudad, pero ¿cuál es el problema de poner a un burro, a un asno con un buey? Cuando comparamos bueyes y burros, las diferencias físicas son evidentes, ¿sí o no? El buey es así, ¿no? Como que sale de un gimnasio, ¿no? Y el burro, en cambio, es más largo, ¿no? Las diferencias son evidentes. El buey tira, por ejemplo, con sus patas delanteras, y por eso su yugo se coloca antes de la joroba. Se le pone aquí un yugo para que ale antes de la joroba. En cambio, el burro tiene un cuello largo, y generalmente el yugo va es al final del cuello, porque la fuerza del burro está más en las patas traseras. Y realmente poner a ambos juntos es un gran problema, porque además el buey es territorial y el burro es más independiente. Es interesante todo esto, pero me ayuda a comprender. Pablo está trayendo un principio de la ley natural y decir, miren, no se unan en un yugo desigual con los incrédulos. Con esto en mente, analicemos entonces de forma breve lo que Pablo está diciendo. En el mismo verso 14 comienzan las preguntas para hacernos razonar mejor, ¿no? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Mire, teniendo la figura del buey y del burro, una yunta desigual, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Sabemos que los creyentes deben rechazar asociarse con quienes practican la maldad. La justicia viene por el conocimiento de Dios y es incompatible con la injusticia. Y la otra pregunta, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Luz y tinieblas son dos cosas diferentes. Cuando hay luz, no hay tinieblas. Cuando hay tinieblas, no hay luz. Pero hablando espiritualmente, la oscuridad espiritual carece no solo de luz, sino también de amor. Recordemos ahí las palabras de Juan cuando dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Mire, ausencia de luz y verdad. Entonces, no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. No hay ninguna común unión entre la luz y las tinieblas, hablando espiritualmente. Verso 15, ¿y qué acuerdo puede haber entre Cristo y Belial, Satanás? Los que decidan por Cristo estarán rechazando al mundo, y el mundo los va a aborrecer. ¿Saben por qué? Porque el mundo representa a Satanás. Entonces, no puede haber ningún acuerdo entre las cosas de Cristo y las cosas del diablo. El verso 15 luego dice, ¿o qué parte puede haber entre el creyente y el incrédulo? Es decir, ¿podemos los creyentes tener algo de ver con el estilo de vida de los incrédulos? ¿Cómo vive el incrédulo? Fuera de la voluntad del Señor. ¿Cómo vive el creyente? Bajo la voluntad del Señor. ¿Puede haber algún tipo de acuerdo entre el creyente y el incrédulo? No lo hay. El incrédulo está pensando en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanidad de esta vida. No puede haber ningún tipo de acuerdo. Y el versículo 16, 2 Corintios 6, 16, otra pregunta, dice Pablo ahí, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mire, y esto ya de templo es enfocándose a la adoración. El templo de Dios, es decir, el cristianismo verdadero, la adoración al Dios verdadero, no puede tener ningún tipo de acuerdo con los ídolos, que serían las religiones falsas de demonios y todas las ceremonias y costumbres paganas. Son incompatibles de una forma irreconciliable. No hay ningún tipo de acuerdo entre la adoración a Dios que hace una iglesia bíblica y la adoración pagana de una religión falsa. No hay. Está claro esto, hermanos. Yo creo que el punto de Pablo mostrarnos es reforzar el entendimiento del yugo desigual. Las preguntas son claras. No hay acuerdo. No hay comunión. No hay nada en común. Ahora, ¿cómo puede afectarnos esto hoy? Considerando lo que Pablo ha estado exponiendo hasta ahora. Mire, cuando una iglesia que antes caminaba en oscuridad, sale de sus prácticas mundanas y el Evangelio de la cruz es predicado desde un púlpito establecido por Dios, el pecado es exhortado y confrontado. Lo menos que se puede esperar cuando esto sucede es el descrédito y la oposición a los ministros verdaderos, porque aún hay muchos que no se han separado de sus viejas costumbres doctrinales y mundanas. Aún no se han separado. Mire, cuando las personas buscan una iglesia bíblica, sabe que están buscando algo diferente. Pero a veces no tienen el entendimiento completo de lo que es vivir bajo la voluntad de Dios. Para muchos la reforma o una sana doctrina parece como una novedad más. Pero una cosa es tener esa percepción y otra cosa es comenzar a vivir de acuerdo a una sana enseñanza, así como Pablo le dice a Timoteo. Esta sana enseñanza es la que debes instruir, con la que debes instruir a la iglesia. Muchos de estos aún no entienden el concepto de una iglesia bíblica. Y muchos de los que están a veces reunidos no se han separado completamente de sus viejas prácticas. Mire, si pensamos así de una manera breve por el tiempo, ¿no? Una iglesia bíblica ya ha dejado las formas de entretenimiento mundano para buscar una adoración centrada en Cristo y su Evangelio. Y lo hacen los cultos de adoración y reuniones al Señor. Ha dejado ya todas estas cuestiones de entretenimiento. Pero a veces las personas están llenas de expectativas y claro, comienzan ellos a ver, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no hacen esto de acá? ¿Y por qué no hay esto? ¿Y por qué esto de acá? Hablando de la adoración en el culto. Y aunque puedan estar un tiempo, siguen unidos muchas veces a esas falsas enseñanzas que recibieron en iglesias falsas. Y esto causa tropiezo. Podemos hablar de una iglesia, por ejemplo, que está trabajando arduamente en la obra del Evangelio y en la proclamación de la cruz, favoreciendo la comunidad donde se encuentra a través del evangelismo local, visitando los hogares, las casas, incluso abriendo un tiempo de escuela evangelística para enseñar el Evangelio a los jóvenes y a los niños. Una iglesia bíblica está pensando en la obra de evangelismo local, en la comunidad. Alguien podrá decir, pero hay muchas formas de hacer eso. Hay otras formas de hacerlo. Y precisamente es esto, esto que está pegado muchas veces, o está, bueno, se parará pegado, o fuertemente adherido a esas enseñanzas, es lo que comienza a causar tropiezo. Una iglesia bíblica, por ejemplo, se está esforzando en la oración colectiva, levantando oraciones por la obra misionera y la predicación del Evangelio en lugares más lejanos. Se nos ha dado la oración colectiva para hacerlo. La pregunta es, ¿cuántos vienen al culto de la oración colectiva? ¿Por qué? Porque no lo consideran necesario. No lo consideran indispensable. No estuvieron acostumbrados así en sus iglesias locales. Entonces, no ven que sea realmente necesario. Y esto comienza a ser un, decimos nosotros, un tira y jale, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia bíblica enseñará esto una y otra vez. La adoración cultica, la obra de evangelismo en la comunidad, la oración colectiva. Una iglesia bíblica se dedica en el día del Señor a la instrucción de la palabra y el perfeccionamiento de los creyentes para el conocimiento de las doctrinas, hermanos. Y los hermanos asistirán a las reuniones establecidas en la iglesia, escuchando fielmente a sus ministros. Mire, asistirán a las reuniones escuchando a sus ministros en el día del Señor. Pero, ¿para qué dos cultos? ¿Pero por qué un estudio bíblico? Si yo puedo ir de la mañana, voy al de la tarde. Si voy al de la tarde, no voy al de la mañana. Bueno, ¿qué piensa la iglesia al respecto? ¿Qué enseña la iglesia al respecto? Es que cuando estábamos antes nosotros, realmente era un solo culto, bastaba y era suficiente, pero sí que son a veces fanáticos o legalistas, y no es la palabra correcta, porque es sencillamente ser bíblicos, porque es el día del Señor. Y la comprensión del día del Señor es realmente pobre, nula, parcial en otras iglesias que realmente no hablan de estas cosas. No, pues si el día del Señor ya es un mandamiento que fue solo para los judíos. Lamentablemente, déjame decirte que el cuarto mandamiento sigue vigente como parte de la ley moral. Entonces comienza a ver eso, ¿no? Si se dan cuenta, comienza a ver esa oposición a las cosas que hace una iglesia bíblica cuando quiere volverse a guardar la doctrina. Y claro, al final son los ministros los que están enseñando la palabra. Puedo hablar con los creyentes, los que se están reuniendo, y saber realmente cuál es su nivel de compromiso. Si están entendiendo o no están entendiendo. Si están entendiendo, es para que sigan entendiendo, no para que después de uno o dos años comiencen a decir, ¿sabe qué? La verdad que yo buscaba otra cosa. No es sorpresa, porque acontece. Yo buscaba algo que vaya más de acuerdo con mi estilo de vida. Entonces, no se han separado todavía de ciertas cuestiones del mundo, de ciertas cuestiones de enseñanzas incorrectas. No se han separado, no han hecho la separación. Ellos han pensado muchas veces llevar un yugo, así como el del asno, con el del buey. No se puede. Y la lista es larga y podemos continuar, pero el tiempo es breve. ¿Y qué sucede entonces cuando todo esto, que evidencia una iglesia bíblica, es tomado en poco por los cristianos que se congregan en ella? Algunos parecen manifestar que están más unidos a un yugo desigual con falsos adoctrinamientos, de tal manera que no pueden andar en un mismo espíritu con la iglesia donde se reúnen, y al final esto no es provechoso. No es. El fundamento es que los santos somos el templo del Espíritu de Dios, y por lo tanto los creyentes no pueden tener un pensamiento diferente, y esto es lo que Pablo ahora usa. Mire conmigo el verso 16 en adelante. En la parte final dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, versículo 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo, ¿qué tiene que decir, hermanos? ¿Saben qué? El Espíritu Santo habita en el creyente. El mismo Espíritu que habita en todos los creyentes. Y por eso hablamos de la unidad de los creyentes en el Espíritu. Mire, puede ser, hermanos, definitivamente que algunos todavía se sientan muy aferrados a las cosas que hicieron antes. Pero la enseñanza, la doctrina y la dirección del Espíritu siempre nos llevará ¿a dónde? A la unidad de la iglesia. Siempre llevará a la unidad de la iglesia, porque se necesita la unidad, hermanos, para poder hacer la obra del Señor. Pero realmente las iglesias han caído en tanto descrédito y en tantas cuestiones parciales que para muchos solamente es reunirse un domingo, una hora, hora y media y basta. Y ahí no hay nada más. No hay nada más que hacer. Pero Pablo dice, miren, hermanos, el Espíritu Santo los separó a ustedes. El Espíritu, una palabra más correcta, habitó. El Espíritu Santo habita en ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vosotros sois templo del Espíritu. Sois el templo del Dios viviente. Porque Pablo está citando precisamente la Escritura. Y sabemos, hermanos, que los creyentes son morada del Santo Espíritu. Y luego dice, habitaré y andaré entre ellos. Y con esto el apóstol está dando a entender que somos el templo del Dios viviente. Porque vemos, por ejemplo, en Éxodo 29, que dice ahí, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Pablo toma la figura de la nación de Israel para enseñarnos a nosotros, así como Dios habitó entre su pueblo, así el Espíritu Santo ahora mora dentro de los creyentes. Y entendiendo eso, entonces, Pablo dice, como Dios dijo. Claro, esto no es cuestión de Pablo. Esto es lo que Dios ha dicho. Pablo respaldó esta afirmación con lo que Dios había dicho antes. Es decir, que iba a habitar en los creyentes del nuevo pacto. Y en base a eso, ¿qué les dice Dios? Salid y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y esto habla precisamente cuando el profeta toca en Isaías 52 este punto, es de que los que salían de Babilonia no eviten toda contaminación para luego traer esa contaminación a la tierra prometida. Hay algunas cuestiones aquí que Pablo cita, pero es importante esto. Miren, los israelitas, ustedes saben, fueron deportados a Babilonia por su pecado. Y cuando regresan en el exilio, después del exilio, es importante que ellos regresen evitando toda contaminación que pudieron haber aprendido esos 70 años en Babilonia. El exilio duró 70 años. Entonces, miren, piensen ustedes en esto, ¿no? Si nosotros tuviéramos que todo el país ir exiliado por 70 años a un lugar diferente, ¿ustedes creen que mantendríamos todavía las mismas costumbres? ¿Hablaríamos el mismo idioma? Posiblemente no. Pero por la obra misericordiosa del Señor, Dios los saca y los regresa a la tierra prometida, los trae y les dice esa orden de que salgan, apártense, no toquen lo inmundo. Si ustedes hacen eso, los recibiré como padre. Eso es lo que está diciendo. Mire el versículo 17 y 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los recibiré. Como resultado de haberse separado de las doctrinas y las prácticas falsas, los creyentes conocerán a plenitud la riqueza de lo que significa ser hijos de Dios. Ahora, amados hermanos, no podemos llevar todavía aquellos yugos con lo que andábamos antes en el error doctrinal o en la manera de pensar del mundo y oponernos al perfeccionamiento que Dios quiere hacer en sus santos, siendo guiados por sus ministros. Una vez que Pablo da esta apreciación, él dice en el versículo 1 del capítulo 7, léalo conmigo, así que, es como decir, bueno, miren, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, y en cierta manera Israel como un tipo de la iglesia, mire, teniendo las promesas del Señor, la bendición del Señor, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esta frase, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, es precisamente limpiar, purificar, hacer limpio y puro de todo según el rito o ceremonia, de todo rito o ceremonia. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando Jesús limpió a un leproso, ¿qué le mandó Jesús al leproso? Anda donde el sacerdote, haz el rito necesario para que quede declarada tu limpieza. Claro que el leproso no lo escuchó, el leproso fue e hizo todo lo contrario. Pero el Señor está diciéndonos aquí, y Pablo está expresando, hermanos, tenemos esas promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda ceremonia, de todo rito, de todo aquello que impida que podamos recibir las bendiciones del Señor. De esa manera perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. Y el problema es que llegan a la iglesia muchos, pero todavía no se han separado de estas cuestiones. No se han separado de estos asuntos. Por eso debemos mantenerlos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procurar alcanzar una completa santidad. Versículo 2. Finalmente Pablo dice, admitidnos hacer, y esto en otras versiones es hacer lugar para nosotros en vuestros corazones. Admitidnos, a nadie, versículo 2, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Es decir, al final podemos entender el hablar de Pablo, de que su iglesia pueda ser un lugar para él en sus corazones. La evidencia de un buen ministro del evangelio está a la vista, hermanos. Pablo está diciendo, ¿existe alguien que se le ha tratado injustamente? ¿Existe alguien a quien se le ha destruido o dañado? ¿Existe alguien a quien se le ha mentido? Pablo dice, hermanos, recíbannos, hagan un lugar en sus corazones. La labor de un predicador, de un ministro del Evangelio, es predicar y proclamar la verdad del Evangelio. Entonces, ¿cuál será tu tarea? ¿Cuál será tu deber? Es escuchar, es obedecer, es cumplir. Es de gran beneficio para toda la iglesia admitir en sus corazones a sus ministros y manifestar lealtad y obediencia a ellos. Esta es la separación bíblica que favorece a la iglesia local. Los corintios estaban tropezando con el ministerio de Pablo porque aún no se habían separado de sus ceremonias, no se habían separado de sus costumbres religiosas. Estaban atados en un yugo desigual con los incrédulos y profanos que están fuera de la iglesia del Señor. Mire, la sociedad corintia, hermano, era tremenda. Es decir, la iglesia estaba ahí y podían venir hermanos, reunirse a la adoración del Señor y seguir todavía en sus costumbres paganas. Muchos de ellos aceptaban la prostitución religiosa, la inmoralidad. Y Pablo tiene que dar lineamientos doctrinales en cuanto a esto. Pero cuando Pablo lo hace, como toda iglesia sana que quiere crecer en el Señor, muchos de los que escuchan siguen todavía bajo ese yugo. No se separan. Siguen atados a un yugo desigual con los incrédulos y con los profanos que están fuera de la iglesia del Señor. ¿Y sabes qué? Esto desfavorece la edificación de la iglesia. Pero déjame decirte algo más. Esto favorece las enseñanzas de los falsos maestros que se levantan para poner en juicio a los verdaderos ministros del Evangelio. Si no hay la apreciación correcta de los ministros, el rechazo, porque no se han separado todavía de esos yugos desiguales, ¿qué es lo que va a hacer? Va a favorecer que entre la misma iglesia aparezca esa oposición. Y además de eso, los falsos maestros podrán ellos aprovechar esta situación para causar división entre los hermanos. Y la iglesia tiene que estar observando esto. Pablo le dice a los pastores de Éfeso, allá en Hechos 20, ¿no? Velad, entre ustedes se levantarán hermanos de adentro. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas contra vosotros, contra la iglesia. Y de afuera vendrán lobos rapaces. Por lo tanto, velen. Pero yo les pregunto algo, hermanos, y con todo mi corazón, les pregunto, si podemos velar, si el pastor de la iglesia puede velar, ¿cuál es entonces la otra parte que debe hacer el creyente, el miembro de la iglesia? Si la sana enseñanza es enseñada desde un púlpito local, ¿qué es lo que hace el creyente? ¿Qué es lo que debe permitir para que el cuerpo crezca, sea edificado y los creyentes sean perfeccionados en la fe? La evidencia de un buen ministro del Evangelio, Pablo dice, está a la vista. Admítanos, dice. ¿A quién hemos engañado? ¿A quién hemos agraviado? ¿Hemos corrompido a alguien? Es como decir, Pablo, ustedes conocen la obra que hacemos. Hermanos, miren a su ministro, miren a sus pastores. Ustedes conocen su obra, ustedes conocen lo que ellos hacen. La mejor manera de admitirlos, entonces, es mostrar lealtad y obediencia a la obra que Dios quiere hacer a través de los líderes de las iglesias locales que Dios mismo ha levantado y apoyar así la obra del reino de Dios. Esa es la mejor manera, hermanos, y este es un mensaje importante para la iglesia local, porque hermanos, si no estamos unidos, si no estamos apuntando nosotros todos al mismo objetivo como iglesia local, Va a haber una labor dificultosa, ¿saben? Que no va a favorecer en nada el reino de los cielos. Pero si los creyentes deciden quitarse todo yugo desigual con falsas enseñanzas que puedan haber recibido antes, con adoctrinamientos de falsos maestros a los cuales estaban acostumbrados, incluso con cuestiones mundanas en la vida de los santos, eso va a favorecer a la iglesia del Señor. Va a favorecer mucho a la iglesia del Señor. Y de esa manera, la obra del Señor va a ser efectuada como Él la desea en cada una de sus iglesias locales.